compartir siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque ustedes lo pidieron, Radio Martí se los da. A partir de este sábado y de este domingo y cada fin de semana presentaremos La Religión en Radio Martí. Cada sábado y cada domingo de 6 a 8 de la mañana podrán escuchar a líderes cristianos como el reverendo Martín Añorga, el reverendo Guillermo Revuelta, el apóstol Guillermo Maldonado y los pastores Juan y Sara Barek. Las religiones afrocubanas también tendrán un espacio con la historiadora doctora Mercedes Cross Sandoval y, por supuesto, la Santa Misa desde la Ermita de la Caridad. Ustedes lo pidieron y Radio Martí se los da.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes aquí en este reencuentro en Martí es para ti. Ya este lunes 25 de marzo les habla Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta propuesta de la Oficina de Transmisiones para Cuba de poner en perspectiva, para beneficio de toda la audiencia, todo lo que las diferentes plataformas laboran para toda nuestra audiencia a esta hora de la tarde, a las 4:32. Bueno, y como indica la música, la presentación de nuestro colega, el periodista José Luis Ramos, para contarnos qué está haciendo a esta hora de la tarde la redacción de Radio Martí. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Tomás, y también a los oyentes. Bueno, en breve, cuando comience el noticiero de las 5 de Radio Martí, tendremos a la corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo. ¿Y por qué? Bueno, porque se ha reportado en las últimas horas un nuevo apagón. Un 80% de Venezuela está apagado nuevamente. Es la nota que nos está enviando ella. Estará en vivo, vía telefónica, desde Caracas. Algunas zonas de la capital comenzaron a reportar, pasada la 1 de la tarde, problemas con el fluido eléctrico y así sucesivamente. Esto se ha extendido, repito, de acuerdo a la información que ella nos está dando, un 80% de Venezuela.
Esto, sumado, José Luis, a lo que ha dicho hoy el secretario de Estado, Mike Pompeo, sobre la presencia de dos aviones militares rusos en Caracas el pasado fin de semana, indudablemente el panorama político más caldeado aún en la nación sudamericana.
Sí, señor, y al cubano le recuerda la historia que hemos pasado nosotros, ¿no?
Exacto.
Que hemos ya podido avanzar en 60 años cuando llegaron y se quedaron.
Y se quedaron.
Muy bien, la otra nota, el expresidente brasileño Michel Temer ya puede salir de la cárcel porque no presenta una amenaza a la investigación por corrupción que se realiza. Así ha determinado el juez que tiene en sus manos el caso de Temer. El expresidente tiene 78 años. Hay también otras 7 personas encarceladas como parte de esta enorme investigación anticorrupción conocida como Lava Jato.
Penoso la situación de la corrupción en el gigante sudamericano y va más allá de un partido. Varios partidos políticos involucrados, no es ni izquierda ni derecha. Es un problema tremendo.
Hablando de partido, me viene a la mente un juego de pelota.
Un juego de pelota.
Y van tres. Lula, Dilma y Temer.
Y Temer, tres.
Bueno, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, finalmente ha firmado una proclamación que está reconociendo la soberanía de Israel sobre los altos del Golán. Trump firmó la declaración justo cuando el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visitaba la Casa Blanca. Y la última nota tiene que ver con Carlos y Camila de Inglaterra. ¿A usted le gusta la lectura de la revista Hola? ¿Sigue esas cosas?
Sí, como no.
De la realeza.
Bueno, imagínate
a Patricia,
tú,
la productora, sí.
Bueno, imagínate tú, José Luis, que vimos hoy en horas del mediodía el paseo de Carlos y Camila por La Habana Vieja en compañía del historiador de La Habana Vieja, Eusebio Leal. Te confieso que fuera de todo el glamour de la realeza británica, la parte cubana parecía que estaba en una Cuba surrealista por completo.
Y bueno, claro, Eusebio Leal se encarga siempre de darle este periplo por La Habana Vieja. Carlos y Camila siguen su visita oficial. La pareja real está buscando consolidar y fortalecer las relaciones bilaterales dentro de este proceso de acercamiento que ahí se inició en el 2016. Felices los dos en La Habana.
Tengo una pregunta para ti, José Luis, porque en medio de todo esto, pues el presidente de los consejos de Estado y Ministros, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, en su cuenta Twitter publicó: hoy voy a tener el honor de recibir en visita de jefe de Estado al príncipe y a la princesa, pero dijo, están aquí porque le vamos a enseñar la realidad de La Habana. ¿Cuál de esas realidades será?
Hay que ver qué cuentan después Carlos y Camila, ¿no? Los que realmente tienen que decirle al mundo qué les pareció la Cuba que le enseñaron.
Tú sabes que esto es interesante. Hablaba hoy con un colega que sacó un ángulo interesantísimo porque, no sé, indudablemente esta visita de la jerarquía pues inglesa tiene mucho valor, pero recordemos que en medio de toda la crisis de Venezuela, el Reino Unido es uno de los 50 países firmantes que reconoce el gobierno de Guaidó.
Sí, señor. Muy bien, Tomás, hasta ahora esto es lo que tenemos.
Bueno, pues las gracias a José Luis Ramos, nuestro colega del Departamento de Noticias acá en Martí es para ti. Bueno, pues así como le indica la música, estamos a la expectativa, a la espera ya de nuestro colega, el periodista Tomás Regalado Jr., conductor del noticiero de Televisión Martí, edición nocturna, para ponernos en perspectiva todo lo que tendrá en su programa, pues, y lo que está trabajando también la plataforma de Televisión Martí al respecto. Vamos a reiterar, pues, a esta hora que es, continúa la visita de las altezas reales, el príncipe de Gales y la duquesa Cornelius, luego de haber llegado ayer a la capital cubana. Y el tema de Venezuela, nuevos apagones, continúan los apagones, como reportó nuestro colega José Luis Ramos de Martí Noticias. Ya lo indica la música, ya lo tenemos aquí, un placer, la presentación del periodista Tomás Regalado Jr., conductor del noticiero de Televisión Martí, edición nocturna. Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Tocayo, así es, estamos hoy haciendo doble, porque esto, Jacomino se encuentra en unos días libres, o estoy haciendo con Karen el noticiero de las 6 de la tarde
y el de
las 10 de la noche. Y en los dos noticieros tendremos con nosotros a hablar y analizar y hablar con ella sobre los logros que ha podido tener, que es Rosa María Payá, que se ha reunido con tantas personas en los últimos días. Primero se reunió el pasado jueves en la noche con la esposa del nuevo presidente interino de Venezuela y también lo que hizo, obviamente, en su último viaje. Obviamente vamos a tocar más del tema de las damas de blanco. Son 20 arrestos, 20 detenciones en este domingo ya de costumbre. Y después dicen que hay una reforma en Cuba que han hecho nuevos cambios. Y obviamente la advertencia de los Estados Unidos que no permanecerá pasivo mientras Rusia exacerba tensiones en Venezuela, en donde ya llegaron
dos aviones
con rusos para ayudar al régimen de Nicolás Maduro. Y obviamente también hablando sobre y reportando sobre el informe de Robert Mueller, que es que muchos se esperaban que iban a haber fuegos artificiales y sorpresas, y todos los indicar que también esa investigación ya ha terminado y que el presidente no tuvo involucración como muchos habían dicho, y se termina esto, aunque vivimos en una democracia y los partidos políticos van a decir que no, que ahora eso es mentira, que eso es, y sale, y va, los otros van a decir que es fake news, noticia falsa. Pero lo mejor de vivir en una democracia es que tenemos aquí tres poderes, y obviamente, aparte de todo eso, es que todo el mundo tiene la libre expresión de criticar o decir lo que ellos quieran. pero tienen que enseñar validez.
Ahora, Tomás, tengo una pregunta para ti. Algunos de estos colegas, tú los conoces, que trabajan en la radio y la televisión a nivel nacional. ¿Qué va a pasar ahora con la prensa liberal? Se acabó la investigación, están de luto. ¿Qué va a pasar con todos ellos a partir de hoy que garantizaban que el presidente de los Estados Unidos sufriría una derrota y un indictment por toda su involucración supuestamente en el collusion con Rusia? Ya no es así. ¿Y ahora qué?
Bueno, te puedo regresar a la memoria histórica, como dice Pedro Corzo, nuestro amigo Pedro Corzo, que es regresar a las elecciones de noviembre, en donde decían que el Partido Republicano estaba quebrado, que iba a perder todo, que iba a perder la Cámara, que iba a perder el Senado, que los congresistas todos iban a perder, que los gobernadores todos iban a perder. Y sin embargo, el próximo día se levantaron y vieron que había más gobernadores republicanos, que el Senado no lo perdieron, y cuando se le dijo, espérese un momentico, pero mira, en el último término y en el penúltimo término del expresidente Obama, fue una quebrantada inmensa para el Partido Demócrata en lo que es las elecciones de medio tiempo o medio término. Ahora las excusas. Ahora bueno, vienen las excusas.
Esta noche veremos.
Vamos a ver qué pasa. Jim Acosta y Anderson Cooper y otros muchos.
Rachel Maddow. Rachel
Matters.
Ahora, una pregunta finalmente, Tomás. Acaba de fluir la información por nuestra corresponsal. Me imagino que estará contigo alguna de las ediciones, ya sea por la tarde o por la noche, Noticias. Acaba de fluir la información, nos lo adelantó José Luis Ramos de Martí Noticias, del departamento de Radio Martí. Se ha producido en estas horas de la tarde un nuevo apagón en Venezuela que abarca cerca del 80% de la población. ¿Hasta dónde puede llegar esto?
Imagínate, a las personas a quien nosotros les informamos todos los días están muy conscientes de lo que son los apagones. El régimen tanto de Nicolás Maduro como el régimen cubano ha dicho que ellos son, el mercadeo que siempre han dicho es que ellos son buenísimos en la salud, que son buenísimos en lo que es la educación, que son buenísimos en tantas cosas, pero sin embargo, ahí mismo se da las personas cuenta que lo que no son buenísimos es obviamente defalcarle el dinero a los ciudadanos. Y ellos, aunque traten de decir que son Robin Hood, que le quitan de los ricos para dárselo a los pobres, eso todo es, como dice la Lupe, teatro, porque ellos viven en tremendos megayates y aviones privados. Y si no quieren, no me creen a mí, nada más que tienen que ver las sanciones que le han puesto los gobiernos y ver los viajes lujosos tanto de Alejandro Castro Espín, Antonio Castro en Cuba, como Tarek Al-Alsami, como las hijas de Hugo Chávez, los hijos de Nicolás Maduro que se encuentran ayudando en una embajada supuestamente en China, los de Diosdado Cabello, ¿por dónde anda? Porque, si mal no recuerdo, estaban viajando en unos aviones Gulfstream G650 que están valorizados en unos poquito.
Bueno, como hoy, durante la visita que realiza el príncipe Carlos y la duquesa Camila a La Habana Vieja, caminando con todo, pues, el elenco de los... Es la realeza británica, obviamente, caminando junto con Eusebio Leal, el historiador de La Habana, y el grupo de cubanos que lo asistían, parecía una Cuba virtual. Nada tiene que ver con la realidad de Cocosolo, de Marianao, los Abañales, pero es la realidad que se vive en Cuba.
Tú sabes que lo que yo he visto, y es triste, pero lo que yo he visto por video referente a las fachadas en Cuba es que lucen prácticamente idéntico a las fachadas que hacen en Hollywood, que nada más que se ve la fachada porque no hay edificio atrás porque todo se ha derrumbado. Bueno, exactamente es lo que se ve en La Habana. O sea, ahí la hacen la fachada para que hacer la película y nada más que hacen la parte de adelante. No hay, y todo es una cartulina y lo que hay atrás es nada más que unos palos aguantando eso. Prácticamente lo que le han enseñado al príncipe y a Camila, lo mismo.
Pues las gracias a nuestro colega Tomás Regalado, el conductor del noticiero, edición nocturna de Televisión Martí. Gracias, Tomás. Bueno, como indica la música, ya a esta hora, todos los días, la presentación del director de la plataforma digital, el periodista Pablo Alfonso. Buenas tardes, Pablo.
Saludos, amigos, y gracias por abrirnos esta ventana para compartir lo más relevante que se publica en nuestra página radiotelevisionmartí.com, que anuncia el día de hoy la serie especial, el comienzo de esta semana, de la serie especial La Iglesia que creció en el exilio cubano. Una serie especial que está llevando a cabo Radio Televisión Martí y que, como decía hace un momento, comenzará a divulgarse. La serie abarca todo el proceso de los últimos 50 años, si no recuerdo mal, de la creación de la arquidiócesis de La Habana, de Miami, y de la importancia que tuvo en esa creación el exilio cubano. Tenemos también la advertencia de Estados Unidos a Rusia. El secretario de Estado, Pompeo, ratificó que este país no va a quedarse con los brazos cruzados ante lo que aparenta ser una intervención progresiva de Rusia en Venezuela, con la llegada de estos 100 militares. No está claro cuál es el objetivo de estos 100 militares que se anunció el fin de semana, que llegaron a Caracas en dos aviones procedentes de Moscú. Y también tenemos un llamado del Centro para una Cuba Libre, con sede en Washington, que le ha hecho al príncipe Carlos, como sabemos, el príncipe Carlos de Gran Bretaña y su esposa están de visita en estos días en La Habana. Y el Centro para una Cuba Libre, su director ejecutivo, Frank Calzón, dirigió una carta al embajador de Inglaterra en Estados Unidos, diciéndole, bueno, por favor, dígale al príncipe que tenga la bondad de reunirse con las damas de blanco, con los opositores cubanos, y sobre todo que recuerde que está visitando un país con una dictadura de 60 años que tiene soldados interviniendo en Venezuela, un país cuyo presidente interino, Juan Guaidó, es reconocido por el gobierno de Inglaterra en este mismo momento, no el régimen de Maduro. Así es que eso es lo que tenemos por el momento. Pero me gustaría comentarte además, Tomás, dos cosas importantes que hay en nuestra página, por lo menos subrayar una de ellas, y es este reportaje que también tú tuviste, creo que en horas de la mañana, sobre el problema de la escasez de alimentos en Cuba. La situación, la palabrita me gusta, tensa. En Cuba hay una situación tensa. Esa tensión a la cual hace referencia con mucha frecuencia la cúpula cubana cuando tiene problemas. No, así es que tenemos una situación tensa. Hay una situación tensa en la economía. Y la situación tensa tiene consecuencias por dos razones. La primera es porque Cuba puede disponer de menos o dispone de menos combustible, ese combustible subsidiado que estaba recibiendo de Venezuela, lo que la obliga a mover recursos financieros para poder adquirir lo que necesita en el exterior. Y al mismo tiempo, esa dependencia del exterior, sobre todo en el área económica de los productos básicos. Es increíble que Cuba tenga que estar importando plátano de República Dominicana y quizás no me equivoco si digo que yuca de Yucatán también, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una baja productividad en el país. No, el campesino cubano no quiere producir, no tiene condiciones para producir. Y eso está produciendo, bueno, pues una situación tensa en el país. Lo cierto es que no hay harina, no hay huevos en todo el país, en algunos lugares más que otros.
¿Leche en polvo?
No hay leche en polvo. Yo veía una caricatura, me llamaba la atención, publicada en el sitio independiente El Toque, que está muy simpática, porque pocas veces se ve en la prensa independiente cubana caricaturas políticas. Y en esta caricatura, pues hay un pan que le dice a una botella de aceite, aceite, ya apareciste de nuevo, pero ¿qué vas a hacer si te perdemos? Y entonces dice el aceite, no te preocupes, yo soy muy resbaloso. O sea que en realidad uno juega con eso, pero para los cubanos no es cuestión de juego. hay una situación económica dramática, yo diría, en el país, y que se va a acentuar en estos meses, porque creo que ya lo he repetido anteriormente, termina el periodo ahora de la cosecha, termina el periodo de cosecha en primavera, y vienen los meses áridos del verano, y un verano que apunta a ser bien caliente en términos económicos y bien caliente no solamente en problemas de clima.
Bueno, pues las gracias a nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de la página digital martinnoticias.com, con todo lo que tienen a su disposición. Gracias, Pablo.
Por nada.
Bueno, las buenas tardes aquí en Martí para ti, este lunes 25 de marzo, a nuestro colega, el historiador, el periodista Álvaro Alba, productor ejecutivo de la serie La Iglesia que creció en el exilio, que este jueves pues se estrena aquí en Radio y Televisión Martí. Buenas tardes, Álvaro.
Buenas tardes, Tomás, y gracias de nuevo, como todos los lunes aquí. Sí, esta semana ya vamos a tener el lanzamiento de la información, los detalles de esta serie. Va a ser en la Ermita de la Caridad, Santuario Nacional, lo que en el año 1966, hace ya casi 58 años, comenzó como un pequeño bohío, y el entonces padre Aleido, como lo decía a Monseñor Agustín Román, inició lo que hoy se ha convertido en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad, aquí en los predios de entre San Quieran, el Hospital Mercy y la Iglesia Inmaculada La Salle. Vamos a tener ahí una conferencia de prensa, la va a dirigir el director Tomás Regalado, el que organizó la idea, el que inició la idea de esta serie. Va a estar también Alfonso Almora, que fue el moderador de los 12 programas de radio, y van a estar también los presentadores de la serie, que son José Luis Ramos, Alfredo Jacomino, Karen Caballero y Tommy Regalado, y van a estar allí exponiendo lo que hemos hecho. Han sido más de 50 entrevistas, incluido tres monseñores: el obispo de Miami, el obispo de San Agustín y Monseñor Oscar Castañeda, quien fuera rector de la Ermita Caridad. Hemos tenido también a las hermanas de la Caridad, que tú sabes, no, tú no puedes imaginar la Ermita de la Caridad sin las hermanas. Pero aparte también está la historia del Colegio de Belén, que en el año 61 fueron cerradas en Cuba todas las iglesias, todas las escuelas religiosas, el Colegio de Belén incluido. Tenemos entrevista con el rector, el padre Guillermo García Tuñón. Tenemos entrevista con párrocos tan conocidos como el padre José Luis Menéndez, que es el párroco de Corpus Christi, un cubano de no solamente de nacimiento, o sea, de carácter, temperamento. Tenemos entrevistas también con esos laicos comprometidos por décadas, como es Germán Miret, un estudiante en Cuba de La Salle y que aquí ha desarrollado una vida comprometida con la iglesia en los cursillos de cristiandad, subdirector de la revista Ideal. Entrevistamos también al que hoy dirige la coral cubana, y la semana pasada tuvimos el privilegio de entrevistar a dos grandes compositores cubanos: Rogelio Celada, que es uno de los autores de Virgen Mambisa, esa canción que la oímos constantemente a la entrada de la Virgen cuando su misa el 8 de septiembre, y Tony Rubí, que dirige el coro de la iglesia de San Lázaro en Hialeah, un compositor cuyas obras se escucharon inclusive cuando la visita del Papa a Cuba, el Papa Juan Pablo II, en 1998.
Álvaro, hay una pregunta que me gustaría hacerte. En el contexto de la iglesia que creció con el exilio cubano, hay un capítulo inolvidable que es el rescate de miles de niños cubanos en la operación Peter Pan, que se conoció la arquidiócesis de Miami. ¿Está en el documental?
Está en el documental. Sin Pedro Pan no hay historia de esta arquidiócesis. Entonces era la diócesis, y Monseñor Coleman le confió al entonces padre Brian Walsh esa misión delicadísima. Tenemos el testimonio, y fíjate esto, vamos a escuchar a sacerdotes que fueron Pedro Pan, algunos como el padre Eddie Álvarez, que es hoy el párroco de la iglesia Jesus en el downtown de Miami, la iglesia católica más antigua inclusive se creó antes que la ciudad de Miami. La iglesia se funda en 1896, en abril, y Miami es declarada ciudad ese mismo año, pero en julio.
Interesante.
O sea, el padre Eddie Álvarez es Pedro Pan, un sacerdote jesuita. El padre José Joaquín Espino, de San Lázaro, en Hialeah, quien no solamente fue Pedro Pan, también ha sido uno de los pocos sacerdotes cubano-americanos que ha ejercido en Cuba. Estuvo 5 años en la diócesis de Guantánamo, Baracoa, creó una parroquia, San Juan Obrero, en Guantánamo, y después estuvo en Baracoa. Y Monseñor Felipe de Jesús Estévez, que es el obispo de San Agustín, la diócesis más antigua de los Estados Unidos, una de las más antiguas, el primer lugar donde se dio una misa católica allí en lo que es hoy la iglesia de San Juan.
Donde estuvo sepultado el padre Varela.
Estuvo sepultado el padre Varela, y precisamente el padre Monseñor José Luis Estévez fue un niño de los Pedro Pan de aquella operación.
Álvaro, a ti que te interesa tanto la historia, bueno, de facto eres historiador, ¿cuán importante que has descubierto en todos estos documentos que has tenido que buscar a través de la arquidiócesis de Miami, del museo y los archivos de Joan Clement Favarola en la Universidad de San Tomás? Cuéntanos.
Mira, lo que más me ha impresionado es la fe del cubano exiliado católico. Me ha impresionado que a pesar de llegar a un país extraño, a pesar de tener otra estructura, la iglesia en los Estados Unidos que tenía la iglesia cubana, a pesar de todo eso, trajeron su cubanía, trajeron su fe y trajeron la Virgen. En la historia del rescate de la Virgen, de la imagen de la Virgen, es algo fenomenal. Tenemos a Luis Gutiérrez que la contará. Van a ser 5 horas en televisión y 12 media hora en radio que no se pueden perder.
Bueno, pues no se lo pierdan. En el Salón Félix Varela de la Ermita de la Caridad, este jueves, todos invitados ahí a las 11 de la mañana a la presentación de esta serie especial, valiosísima en la historia, la iglesia que creció con el exilio cubano. Las gracias a nuestro colega, el periodista Álvaro Valle.
Gracias.
Bueno, así concluimos hoy, Martí, es para ti, este lunes 25 de marzo. Las gracias a Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Nos vemos mañana a las 4:30. Chao.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.